Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
En la calle de Don Pedro, sí. Cerca de la Latina, sí, cerquísima, vaya. Y a mí me hacía mucha ilusión tener siempre un teatro. Entonces, pues surgió la oportunidad primero de subarrendar el Teatro de la Latina. Yo lo fui pagando con mi trabajo, o sea, exclusivamente con mi trabajo, no que yo tenía el dinero. Y entonces nos compramos el teatro y después hicimos una reforma. Yo estuve 11 años pagando ese teatro, o sea, que años de una vida, son muchos años.
Actriz, empresaria y madrileña de pura cepa. Ella misma lo recordaba aquí en La Ser. Nació en la calle de Don Pedro, muy cerca de su adorado Teatro de la Latina, donde a las 4:30 de esta tarde va a abrir su capilla ardiente.
Venía a la ribera de Curtidores, a la verbena de San Isidro, y allí ponían...
San Cayetano.
Y allí ponían... como un tenderete y con asientos, y venían ellas y venían muchos artistas.
Era buenísima y que nos hacía muchísima gracia de verla, porque era una gran artista.
Hasta la zona se han acercado muchos vecinos que esta mañana recordaban a Lina Morga. Hasta el Teatro de la Latina vamos a ir enseguida, escucharemos también a muchos de los que esta mañana la han recordado en la antena de la SER. Día para recordar también a las víctimas del accidente de Spanair. Hoy se cumplen 7 años de una de las peores tragedias aéreas de España. Murieron 154 personas, 18 resultaron heridas. Los afectados denuncian que en todo este tiempo no se ha hecho nada para mejorar la seguridad aérea. Pilar Vera es la presidenta de la Asociación de Víctimas.
Se ha conseguido muy poco, por no decir nada. Cualquier accidente en cualquier parte del mundo tiene el mismo tratamiento. La indolencia de la administración, el beneficio para la aseguradora, la compañía era que cuanto antes se quiere quitar el problema de encima, y desde luego para los reguladores y los estados, que no hacen nada.
Hace unos momentos se ha guardado un minuto de silencio en el lugar exacto del aeropuerto de Barajas donde se produjo el accidente, segundos después de que despegara el avión con destino Gran Canaria. Los vecinos del edificio derrumbado el martes en Tetuán, los vecinos de la parte más afectada, han podido entrar esta mañana para recuperar sus pertenencias. El ayuntamiento asegura que mañana terminarán las labores de desescombro y que se va a conocer un primer informe con las causas. Beatriz Martín es portavoz de Emergencias Madrid.
Será ya mañana cuando conoceremos el informe con las causas del derrumbe, y en cuanto a la parte del edificio que las grúas no han derribado, pues se mantiene estable. Está claro que no es un espacio habitable, y según la evolución de la situación, pues se va a determinar el futuro del edificio. Va a depender también de lo que decida la familia propietaria de él.
Hora 14.
Y más noticias en titulares con Alberto Orfao y Aarón Vilares.
El Ayuntamiento de Ciempozuelos acuerda por unanimidad celebrar encierros en sus fiestas patronales de septiembre. Ahora Ciempozuelos se ha opuesto a que el municipio subvencione otro tipo de festejos taurinos.
Detenido un camionero acusado de la muerte de un ciclista en Buitrago de Lozoya, huyó tras atropellar a la víctima y ahora está imputado por un delito de homicidio por imprudencia grave y otro por omisión de socorro.
La Guardia Civil ha detenido en Humanes al hijo de un empresario por grabar a las empleadas en el cuarto de baño de la fábrica de su padre. El detenido entregó a una de las trabajadoras un pendrive con información de la empresa donde sin querer incluyó también las grabaciones.
Y en los deportes, espera que en las próximas horas el Real Madrid haga oficial la cesión de Marco Asensio al Español. El club blanco quiere que el jugador dispute minutos y coja experiencia en primera división.
Vamos ya con la información del tráfico, que arrancamos como siempre en la DGT para saber cómo se circula por las carreteras de la comunidad. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en la M50. Si van circulando por esta calzada en sentido norte, sepan que se van a encontrar cortado el acceso a la carretera de Valencia si van a tomar esta A3 en dirección a Valencia. Ténganlo presente. Insistimos, en la M50 circulando en sentido norte, cortado el acceso a la A3 si van a tomar esta carretera de Valencia en sentido salida de Madrid. En el resto de las carreteras, afortunadamente, en líneas generales se circula bastante bien.
Gracias, Israel. Vamos ahora hasta el centro de pantallas del ayuntamiento para saber cómo está el tráfico en las calles de la capital. Charo Alcázar, hola.
Hola, Cristina, muy buenas tardes. Sí, pues muy tranquilo, así nos seguimos encontrando la circulación en toda la ciudad, en todo el recorrido de la M30, en las entradas y salidas, y del interior destacar las obras que siguen cortando el túnel de Manuel Becerra y el puente de Joaquín Costa en ambos sentidos.
Gracias, Charo. Por cierto, que sepan que la mitad de las casi 900.000 multas de tráfico que se han puesto en Madrid en la primera mitad de este año han sido por aparcar mal en las zonas de estacionamiento regulado. Casi triplican a las multas por exceso de velocidad. Son datos de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados, que asegura que el ritmo sancionador del Ayuntamiento de la capital, 4 multas por minuto, hace pensar más en criterios recaudatorios que de mejora de la seguridad vial. Laura Gutiérrez.
4 multas por minuto, 891.000 sanciones de tráfico entre enero y junio, con las que el Ayuntamiento de la capital ha recaudado más de 37 millones de euros. Las multas por aparcar mal en las zonas de estacionamiento regulado se llevan la palma, 417.000, frente, por ejemplo, a las 160.000 que pusieron los agentes de tráfico por exceso de velocidad. Quienes más sancionaron fueron agentes de la Policía Municipal, que han recaudado 32 millones en multas, seguidos de los agentes de movilidad y de los agentes del Servicio de Apoyo al Control de Estacionamiento. La Asociación de Automovilistas Europeos Asociados, que es la que aporta estos datos, dice que el volumen de sanciones es desproporcionado. Creen que el Ayuntamiento ha convertido las multas de tráfico en un impuesto más y por eso van a pedir una amnistía a la alcaldesa Carmena. Quieren que se persiga a los infractores con criterios de movilidad y seguridad vial y no con afán recaudatorio. El informe de la asociación también recoge las quejas de los conductores madrileños por lo mal que funcionan los parquímetros. Calculan que el 30% han dejado de funcionar.
Dos de la tarde y 12 minutos. Ella misma nos lo contó en una entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy, aquí en la SER. La ilusión de su vida era tener un teatro y al final lo consiguió.
Toda mi vida yo he estado en los escenarios, he estado trabajando. Entonces, pues, yo pensaba que la ilusión de mi vida sería poder tener algún día un teatro. Pero un teatro limpio, un teatro agradable. Porque es que yo me he pateado cada teatro que no te quiero ni contar cómo eran. Eran cosas como terribles, o sea, donde no teníamos ni para lavarnos las manos. Entonces, pues surgió la oportunidad primero de subarrendar el Teatro de la Latina. Yo lo tuve subarrendado, mi hermano y yo teníamos el teatro subarrendado y luego poco a poco pues lo fuimos comprando y lo fuimos pagando poco a poco y después lo tuvimos que ir arreglando. O sea, yo lo fui pagando con mi trabajo, o sea, exclusivamente con mi trabajo, no que yo tenía el dinero.
¿Todo lo que ganaba para el teatro?
Todo lo que ganábamos era para el teatro, o sea, hasta nos privábamos de cosas esas que se suele hacer cuando se va uno a comprar un piso o se va a casar o esas cosas, yo para el teatro.
Tardó 11 años en pagarlo. Ya no era su propietaria, pero será ese escenario en el que desarrolló también buena parte de su carrera como actriz, el que acoja esta tarde a partir de las 4:30 su Capilla Ardiente. Muy cerca también de donde nació hace 78 años, en el número 2 de la calle Don Pedro. Vamos a ir ahora hasta el teatro. Vecinos y comerciantes de la zona recordaban esta mañana a esta actriz y empresaria, Adrián Álvarez. Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Cristina. Será a partir de las 4:30 y hasta las 12 de la noche cuando amigos, vecinos y seguidores de la actriz puedan acercarse a este Teatro de la Latina para dar su último adiós. De momento reina el ambiente tranquilo, aunque hemos podido hablar con algunos vecinos que han querido recordar a la artista ante el micrófono. Los escuchamos.
Venía a la ribera de curtidores, a la verbena de San Isidro, y allí ponían eso de San Cayetano, y allí ponían como un tenderete y con asientos, y venían ellas y venían muchos artistas.
Pues que era buenísima y que nos hacía muchísima gracia de verla, porque era una gran artista.
De momento nadie ha dejado flores ni en su casa ni en el teatro, aunque su propietario, Jesús Cimarro, asegura que será esta tarde cuando se espera una gran concentración de gente. Lina Morgan fallecía esta mañana a los 78 años en su casa, en la casa que la vio nacer y que aún conserva la placa en la que la ciudad de Madrid y su barrio de toda la vida le rendían homenaje un 27 de diciembre de 1988.
Lina Morgan nació el 20 de marzo de 1937 en el seno de una familia humilde y ya de niña, con 13 años, comenzó su carrera en la compañía infantil Los Chavalillos de España. De ahí a llenar teatros y salas de cine con un humor que gustará o no, pero que la convirtió en una de las artistas más populares del espectáculo español. Hoy han sido muchos los que la han recordado en la antena de la SER. Javier Jiménez Vas, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros de profesión que no han escatimado elogios para referirse a ella. Es el caso de Marisol Ayuso, con la que compartió tablas en éxitos como Celeste no es un color y Hostal Royal Manzanares.
Ella era muy cómica, lo que se suele decir, se llevaba el gato al agua. Su manera
manera de hacer, pues que le enganchó con el público enseguida.
Una afirmación en la que también ha coincidido el productor José Luis Moreno, con quien trabajó en la que es ya su última aparición en la televisión. Fue durante la Gala de Reyes de 2012.
Como artista ha sido, pues como Rafael Nadal en el tenis, un mito. La gente no iba a decir, qué buena es usted, qué gracia me ha hecho. Le agarraba las manos. Era como ir al Cristo de Medinaceli. De hecho, sigue ostentando los récords de televisión.
Teatro, televisión, pero también cine, especialmente en la década de los 60 y los 70, con películas de tremendo éxito, como La tonta del bote, La graduada o Las que tienen que servir.
Chica, ¿esto qué es? Si parece un submarino. No tengo el título de ingeniero, pero soy avispa. Anda, guapina. Preséntame a la señora.
Muy vinculada con Madrid, ciudad donde nació en 1985, terminó adquiriendo un teatro, el de la Latina, donde dio sus primeros pasos y donde vivió noches de éxito. El mismo lugar donde hoy se le va a rendir un homenaje. Jesús Cimarro fue la persona a la que vendió el teatro hace 5 años.
Estamos con los preparativos porque, claro, la gente le tiene que ver en el lugar donde ya triunfó.
Como decíamos, el Teatro de la Latina acogerá su capilla ardiente a partir de las 4:30 de la tarde.
Gracias, Javier. Lina Morgan ha muerto después de sufrir durante varios meses una enfermedad que la tuvo hospitalizada durante 9 meses, aunque ya hacía tiempo que había salido de ese centro hospitalario. Su capilla ardiente, lo dicho, abrirá a las 4:30 de la tarde, estará hasta las 12 de la noche en el que fue su teatro, el Teatro de la Latina. Y por séptimo año consecutivo, las víctimas del accidente de Spanair se han vuelto a reunir para recordar a las personas que murieron y a las que resultaron heridas, y para denunciar en esta ocasión que 7 años después no se ha avanzado prácticamente nada en seguridad aérea. En los actos de homenaje, de hecho, se ha recordado a otras víctimas más recientes, a los pasajeros del vuelo de Germanwings, que el copiloto estrelló en los Alpes franceses, y a los de Swissair, con tripulación española, que se estrelló en Mali. La presidenta de la Asociación de Víctimas, Pilar Vera, ha hecho sus denuncias en presencia de la ministra de Fomento, de Ana Pastor, que ha asistido a una de las ofrendas florales del día. Isabel Quintana, buenas tardes.
Buenas tardes. Las familias siguen muy dolidas y se sienten abandonadas por las administraciones.
Sin justicia no se cerrará jamás la herida, que lejos de disminuir se agranda con el paso del tiempo, y que el Estado está obligado a darnos una respuesta que calme el inmenso dolor por la ausencia de los nuestros, que nos obliga a nosotros de por vida a vivir sin paz.
Pilar Vera ha denunciado la desidia y la cobardía de la justicia y que la cadena de errores que provocó el accidente se haya vuelto a reproducir de forma agónica con sus familias, a los que les ha pedido...
No podemos rendirnos. 154 muertos no descansan en paz, porque su muerte no ha sido explicada ni corregida las causas que las provocaron, ni tampoco por el sufrimiento ni las lesiones que siguen padeciendo algunos de los 18 supervivientes. Dejar esta lucha sería traicionarlos, pero sobre todo sería inmoral.
Ante la presencia de la ministra, la presidenta de la Asociación de Afectados ha vuelto a pedir que se aplique en España la normativa de los derechos de los pasajeros y ha criticado el largo y tedioso proceso que están sufriendo con las aseguradoras.
También alertamos de la impotencia de vernos enfrentados a un gigante del seguro que, con la paciencia que dan sus infinitos recursos, seguía arrinconándonos cada día un poco más.
Ana Pastor ha querido destacar que ya se ha puesto en marcha un programa de seguridad aérea y una oficina de asistencia a víctimas de accidentes aéreos, aunque ha reconocido...
Estamos dando pasos importantes, pero sin duda quedan todavía muchas cosas por hacer.
Los homenajes han finalizado en el aeropuerto de Madrid-Barajas con un minuto de silencio en el lugar del accidente.
Gracias, Isabel. 7 años de una de las peores tragedias aéreas registradas en España. 154 personas murieron y 18 resultaron heridas. Son las 2 de la tarde y 19 minutos. Seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El pasado 12 de agosto se producía una colisión por alcance entre un camión y una bicicleta con posterior atropello al ciclista que falleció en la carretera M126 de Buitrago de Lozoya. El conductor del camión se dio a la fuga sin atender a la víctima, un varón de avanzada edad que falleció. Los testimonios de los trabajadores de una obra y los instaladores de la Plaza de Toros hicieron a los agentes centrarse en la identificación del camión y su conductor. En el vehículo no se apreciaban visualmente signos concluyentes de su participación en los hechos, pero un perro especializado en detectar restos biológicos cerró la investigación. El CAN detectó restos incrustados en distintos puntos de los bajos del vehículo que fueron remitidos para su análisis y cotejo con las del fallecido al laboratorio de criminalística. Ahora ha sido detenido ese camionero como presunto autor de la muerte de este ciclista fallecido en Buitrago de Lozoya. Ana Martínez, la portavoz de la Guardia Civil.
El camión en ningún caso tiene ningún signo de haber podido atropellar a alguien, ni siquiera de haber colisionado con nada en ninguna parte. Es con el apoyo de este perro que tenemos, que es un detector de restos biológicos, el que nos dice que entre los bajos del camión existen restos humanos. La parte que nos queda un poco abierta es el cotejo de esos restos que se han recogido, que son humanos, con los de la persona fallecida. En este caso, al autor de los hechos, además del delito de homicidio por imprudencia grave que comete, le imputamos otro precisamente por eso, por la omisión del deber de socorro. Él lo que manifiesta es que es verdad que es un camión de grandes dimensiones y que no se ha dado cuenta.
Bueno, pues está detenido este español de 39 años de edad, como les decimos, imputado por un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de omisión del deber de socorro por ese atropello de un ciclista en la localidad de Buitrago de Lozoya. Y un trágico mes de julio eleva a 235 el número de ahogados en todo nuestro país en lo que va de año. Tres de esas muertes se han producido en zonas acuáticas de la Comunidad de Madrid, dos en ríos y otra en una piscina privada. Una parte de esa abultada cifra la tiene el dramático mes de julio, en el que han perdido la vida de esta forma 85 personas en todo el país, lo que supone más del 40% del total. Y hemos hablado con Rosa Cadenas, enfermera de una piscina municipal en la región. Vuelve a insistir en algunas de las medidas que tenemos que tomar a la hora de disfrutar de nuestro baño.
De balones, picaduras de insectos, que ha habido mucho por el tanto calor que hubo este año, y luego, bueno, pues corte de digestión, que más que es por la digestión en sí, es por el cambio de temperatura. O sea, de que estamos al sol con muchísimo calor y nos metemos en el agua, que está bastante más fría. Efectivamente, que cuando hemos comido, debemos de esperar una hora y media, dos horas.
Así que muchísimo cuidado, porque llevamos tres ahogados en la Comunidad de Madrid a lo largo de lo que va de año. Vamos a acercarnos hasta las carreteras a conocer la situación del tráfico de GT Anselmo Mancebo. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos no hay problemas para circular por la zona norte de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, en todas las vías existimos, el tráfico es fluido y cómodo.
El gobierno de Miraflores de la Sierra ha conseguido aprobar sus salarios con una reducción del 40% respecto al de su primera propuesta. El Ejecutivo Municipal de Izquierdas en Miraflores solo podrá sostenerse si se suman los concejales de PSOE, 5 ediles, Gobierna Miraflores, un edil e Izquierda Unida Equo con otro edil, frente a los 6 que obtuvo el Partido Popular en las últimas elecciones municipales. El primer desencuentro entre los partidos de izquierdas se dio el pasado mes de julio, cuando PSOE y Gobierna Miraflores presentaron una propuesta de salarios de la corporación que incrementaba la partida total en un 62% de los 71.580 euros brutos anuales de la anterior legislatura a 115.311 euros, incluyendo, eso sí, un nuevo concejal liberado. El concejal de Izquierda Unida Equo, Cambiar Miraflores, frenó esa propuesta sumando su voto en contra a los del Partido Popular. Durante estos dos meses, los diferentes partidos políticos han estado negociando para buscar un consenso en este sentido. Finalmente, en el pleno desarrollado esta semana, han conseguido sacar adelante una propuesta que reduce en un 40% las retribuciones planteadas en un principio por el gobierno PSOE Gobierna Miraflores, aunque un 20% por encima de los salarios de la legislatura anterior. Hemos hablado con Pablo Altozano, el portavoz del Partido Popular, y con María Ángeles Rodríguez, la portavoz del Partido Socialista y primer teniente de alcalde.
Una rebaja sustancial, pero aún así sigue siendo bastante por encima de salarios que tenía la anterior corporación. Esto se tenía que haber resuelto en el pleno de organización y, bueno, pues dos meses después pues ve la luz, pues porque al final pues han aceptado las condiciones que imponía uno de los tres miembros del tripartito. Es una de las cosas que nosotros denunciábamos. Y si ustedes tienen un acuerdo o van a llegar a un acuerdo de gobernabilidad, es que no sea a costa del dinero de los vecinos, que sea a costa pues de su sacrificio, de su esfuerzo, de su vocación, en fin, un poco como debería de ser.
Hemos estado estos meses negociando entre cambiar Miraflores, nosotros, y bueno, hemos llegado a un acuerdo y ya por fin estaba desbloqueado el asunto. Lo que eran los salarios que proponíamos, estaban de acuerdo un poco con lo que veníamos o lo que queríamos hacer, que era seguir manteniendo los salarios que teníamos en la anterior corporación. Y bueno, pues como teníamos un concejal más, no suponía subir realmente la partida a los sueldos de los concejales, sino que añadíamos un concejal más, la partida subía en ese aspecto. Ahora mismo lo que tenemos es sueldos netos de 1.000 euros, muy por debajo de los que tenía en la corporación del PP, que tenían 1.800 netos.
Los socialistas han recordado que además el alcalde Juan Manuel Frutos no recibe ninguna remuneración del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra. Y en San Sebastián de los Reyes ya está, tiene todo preparado para sus encierros con denominación de origen. El dispositivo de acondicionamiento ha asfaltado parte del recorrido, fijado el líquido antideslizante y ha terminado la instalación de sus dobles talanqueras. Un riguroso protocolo que convierte en estos encierros en los más seguros de la Comunidad de Madrid y junto a los de Pamplona, de toda España. Tatiana Jiménez es la concejal de festejos.
Está todo preparado, están las talanqueras montadas, tenemos las luces, el asfaltado, la resina para el recorrido del encierro, ya está todo en marcha y estamos preparados para empezar con el primer encierro el próximo martes. Se sigue el mismo protocolo, siempre, todos los años, pues vamos aprendiendo y a lo mejor pues puede haber pequeñas modificaciones, pero básicamente las medidas son las mismas porque estamos viendo que funcionan.
Este año la gran novedad es el cambio de horario en el que se lanzará el chupinazo de arranque cada mañana de sus encierros, que se retrasa hasta las 11 de la mañana, pero no será la única novedad. San Seba va a ser por primera vez este año pionero en programar un pequeño encierro dedicado a personas con diversidad funcional. Se trata de dar la oportunidad de correr un encierro a quienes nunca tienen oportunidad de hacerlo por sus condiciones especiales. Una iniciativa integradora que será realidad el jueves 27 de agosto a las 12:30 de la mañana en el tramo de la calle Real. La original iniciativa se debe a la afición y empeño del pequeño Álvaro, un vecino que no puede andar debido a sus problemas motóricos por su atrofia muscular. Sin embargo, nunca ha renunciado a su sueño de correr un encierro que año tras año demanda a los organizadores. Finalmente su deseo se hará realidad, no solo para él, sino para todos aquellos que nunca se han atrevido a correr el pequeño encierro por sus malentendidas limitaciones. Desde estas fiestas, el tercer encierro infantil se dedicará a las personas con necesidades especiales y contará con la participación de colectivos como APADIS y APAMA. Así lo ha firmado la madre de Álvaro, se llama Ana Rosa García.
Sí que es verdad que lo hacemos con mucha ilusión, que este año queremos aprender, sobre todo, cómo hacerlo bien para todas estas personas que de normal no pueden correr el resto de los pequeños encierros, y el año que viene poderlo hacer muchísimo mejor. Estamos intentando, bueno, hacerlo llegar a toda la gente posible, mayores, pequeños, medianos, porque hay mucha gente que nunca ha podido correr. O sea, la idea empezó un poco con los niños, pero hay muchísima gente más mayor que no ha podido correr nunca un pequeño encierro. Entonces, nos gustaría hacerlo un poco amplio, para que todo el mundo tenga su oportunidad.
Una interesante iniciativa que podremos ver en las calles de San Sebastián de los Reyes el próximo jueves. Redacción Madrid Norte, hora 14:27.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 24 de agosto te descontamos un 15% en todos los televisores de 32 pulgadas o más de las marcas Samsung, Sony y LG para canjear en próximas compras. Y también en carrefour.es.
You still don't speak English?
Con Berlitz y sus más de 130 años de experiencia hablarás inglés antes de lo que piensas. Berlitz te ofrece cursos particulares, en grupo, para empresas, cursos en el extranjero y si no tienes tiempo, cursos online, profesores experimentados y un método avalado mundialmente. Berlitz, en la Plaza del Tejar número 1 de San Sebastián de los Reyes o en www.berlitz-madridnorte.es.
Berlitz, helping the world communicate.
Abierto el plazo de matrícula 2015-2016.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Aprovechando los meses de verano, el Ayuntamiento de Alcobendas ha puesto en marcha una nueva campaña de sellado de grietas y roturas en 11 calles de los 4 distritos de la ciudad. Con una inversión de cerca de 75.000 euros, la actuación va a finalizar en el mes de septiembre en el Encinar de los Reyes, La Moraleja y Arroyo de la Vega. Ignacio García Vinuesa es el alcalde.
Hay algunas operaciones que se hacen en verano porque se baja el nivel de tráfico. Y me refiero concretamente a la reparación del asfalto, el sellado de las grietas que se hacen habitualmente, la reparación de los blandones, todo aquello que suponga tener la calzada en perfectas condiciones.
Del 21 al 23 de agosto, Reino Unido va a acoger la 21ª Redland Bird Fair, la cita internacional más importante para los amantes y profesionales del universo de los pájaros. Un encuentro en el que la Sierra Norte de Madrid va a estar presente de mano de la comunidad y del Centro de Innovación de Turismo Villa de San Roque de la Cabrera, que para la ocasión también ha editado un catálogo con la oferta relacionada con el avistamiento de aves. David Pajares es técnico de este centro.
Estamos hablando de la feria ornitológica más importante a nivel mundial y bueno, que tengamos allí un hueco, que tengamos allí presencia, ¿no? Que podamos dar a conocer nuestra zona en un sitio tan importante y un destino ornitológico como el que tenemos aquí, pues es algo bastante importante para la comarca. Estamos convencidos que tenemos una zona muy, muy importante a nivel ornitológico, ¿no? Es una zona de paso, es una zona que en invierno tenemos zonas de humedales.
Ya no tenemos tiempo para más. El resto de información en nuestro digital las 24 horas en sermadridnorte.com. Sigue aquí Hora 14. Hasta luego.